Decía Oscar Wilde, y hoy sería su cumpleaños, que no hay hombre lo bastante rico como para comprar su pasado. Buenos días. Hoy es miércoles, 16º día del mes de octubre, año 2024, y despertamos con tres alertas nuevas. Una de la Agencia Internacional de la Energía, en su informe global, asegura que el riesgo de disrupción del mercado energético sigue siendo muy alto y que la transición a energías limpias va muy lenta, hace falta más inversión. La segunda alerta tiene que ver con el Banco Mundial y avisa que el objetivo de erradicar completamente la pobreza del planeta en 2030 no parece alcanzable tal y como va esa lucha. Y la tercera es del Fondo Monetario Internacional. Avisa que cuando se relajan las condiciones de financiación surgen otras tensiones y iremos viendo de ellas. ¿Tienen algún apunte al respecto los presupuestos generales de los estados que van publicando estos días? España no todavía, pero se ha enviado a Bruselas el plan fiscal que incluye ajustes muy importantes en los próximos años, incluida una subida de impuestos a partir del que viene. Necesita recaudar 4.600 millones de euros más. ¿Qué impuestos va a subir? ¿Cómo va a hacerlo? Lo vamos a hablar en la entrevista capital en media hora con el inspector de Hacienda y exdiputado Francisco de la Torre. A lo que se compromete el gobierno de España es a no subir el gasto público más allá de lo que suba el PIB.
El esfuerzo para ir corrigiendo el déficit y mantener ese elemento de sostenibilidad en nuestra deuda y que esta sostenibilidad sea compatible con un crecimiento robusto se traduce en una senda de crecimiento del gasto. Esta senda de crecimiento de gasto, en promedio, durante los 7 años que tendrá lugar, durante los cuales tendrá lugar este esfuerzo, es un crecimiento del 3%.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados europeos, los futuros americanos, después de la corrección importante de anoche, pues vienen tranquilos, incluso con un pequeño rebote de una décima, 4 puntos sube el futuro del S&P en 5.866, pero, claro, los europeos probablemente tendrán que encajar su parte de las caídas. Y ahí tenemos el futuro del Eurostox bajando 35 puntos o 7 décimas en los 4.942. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Hoy los inversores europeos cuentan con esas caídas de las firmas de semiconductores tras el batacazo de ASML que recortó previsiones. Enseguida vamos con más detalles, pero también van a pesar los mediocres resultados que presentó el grupo de lujo francés Louis Vuitton y estamos esperando más medidas por parte de China para reflotar el sector inmobiliario. Sin perder de vista al Banco Central Europeo. El euro se mantiene cerca de mínimos de 2 meses antes de la reunión de mañana, en la que se espera un recorte de tipos de 25 puntos básicos y se va a escuchar con atención las explicaciones que dé Christine Lagarde para este movimiento, como señala Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter.
Vamos a ver si no cambia el mensaje para diciembre. Si bajan 3 veces este año, como parece, perdón, 4 veces este año, como parece, porque ya bajó en junio, baja en septiembre, bajaría en octubre y bajaría en diciembre, ya serían 4 bajadas con 100 puntos básicos acumulados. Esto tendría que explicarlo muy bien para que el mercado no pensara que está realmente asustado el BCE por la debilidad de economías como la alemana, sobre todo, pero también la francesa.
En unos minutos esperamos el IPC del Reino Unido del mes de septiembre, que va a ayudar a trazar el camino al Banco de Inglaterra para la próxima reunión del mes que viene.
Pero bueno, vamos a enfocarnos en la bofetada que dio ayer a ASML con sus previsiones, con su informe al mercado. ASML, el gigante de los semiconductores europeos, el que fabrica esas máquinas para luego ensamblar los chips de la inteligencia artificial, llegó a caer en un solo día como jamás en su historia. Bueno, es que es una compañía que se ha revalorizado en 5 años un 200% y Laura perdió ayer un 15% de una tacada.
Bueno, la mayor caída desde 1998 ha arrastrado a todo el sector de microprocesadores en el mundo y lo hace a pesar de tener una posición de monopolio en el mercado con esas fábricas de litografía para fabricar chips que citas. ¿Dónde está el problema? Bueno, está en que registra menos pedidos de lo esperado y al tener menos pedidos rebaja la previsión de ingresos para el año que viene. Los pedidos en el tercer trimestre se han quedado por debajo de los 3.000 millones de euros cuando la empresa preveía pedidos por entre 4.000 y 6.000 millones. Si no tienes pedidos, no aseguras negocio para el futuro y ese es el problema. Los ingresos el año que viene serán inferiores a lo previsto inicialmente, estarán en la parte baja de la horquilla. ¿Es un problema de menor demanda en IA, que se enfría la inteligencia artificial? No tanto, dice la empresa, que donde nota sobre todo cautela es en la demanda que hacen sus clientes, por ejemplo Intel o Samsung, para las máquinas que se utilizan para chips, para fabricar teléfonos y ordenadores. El caso es que hay un susto tremendo en el mercado, hay una alarma brutal. La clave será entender si la caída de ASML y su advertencia y su escenario es estructural.
Pues ASML va a seguir siendo un gran protagonista. Hoy en realidad son dos: los semiconductores, que siguen cayendo por Asia, como veremos enseguida, y los que siguen cayendo también son las firmas de lujo, Sandra.
Sí, porque la caída de las ventas en Asia está haciendo pupa al gigante de lujo, a Louis Vuitton. En Asia, excluyendo Japón, donde el mercado chino tiene una participación dominante, la bajada de sus ventas ha sido del 16%, pero es que en Japón le han caído un 20%. Eso ha llevado a que las cifras de ventas totales del grupo le hayan caído un 3% en el tercer trimestre. Esos datos son claramente por debajo de lo esperado, y su director financiero, en conferencia con Ana analistas, ha dicho que la confianza de los consumidores chinos ha caído a mínimos históricos que se vieron durante la pandemia. Otro dato que miran los analistas, la división de moda y artículos de cuero, porque ahí están las marcas Louis Vuitton y Dior. Ha sufrido bajadas de las ventas de un 5%, muy por debajo de las expectativas. Por cierto, que el director financiero también ha hablado de impuestos. Calcula que las nuevas tasas que plantea el gobierno francés para aliviar la deuda de Francia le van a suponer entre 700 y 800 millones de euros. También conocimos datos de la firma de lujo italiana Ferragamo. Modera expectativas, dice que sus cifras van a estar en la parte bajo del rango, y también menciona la caída de la demanda en Asia, en especial en China.
Todo esto nos recuerda lo importante que es China. Cada cosa que pasa en China tiene un efecto importantísimo en el resto del mundo. Bueno, también para quienes buscan contrastes, tenemos uno positivo con las previsiones elevadas de Adidas.
En este caso sí, mejora previsiones de ventas y de beneficios anuales, y además lo hace por tercera vez este año. Ahora prevé que las ventas le crezcan un 10%, el beneficio alcance los 1.200 millones de euros anuales. Cita los buenos resultados del tercer trimestre, que le han subido las cifras un 7% debido o gracias a la fuerte demanda de sus zapatillas retro de tres rayas Samba y Gazelle.
¿Qué cosas? Bueno, y entre las empresas con las que más se especula en el mercado, hay una que ha vuelto a dar que hablar, y es Farmamar. Laura, buenos días de nuevo.
Bueno, es que se ha disparado un 32% en la bolsa española, y se dispara después de comunicar que el uso de uno de sus compuestos junto al de una empresa que cotiza en el Nasdaq, Jazz Pharmaceuticals, hay éxito, literalmente, estadísticas significativas, clínicamente relevantes para el tratamiento de cáncer de pulmón. Estos estudios se han realizado en fase 3, la fase ya avanzada, así que ambas empresas le van a pedir a las autoridades del medicamento en Europa y en Estados Unidos poder utilizar este fármaco. ¿Dónde está el problema, Luis Vicente? Bueno, pues que es un título reincidente, peligroso. Recordad que en el año 2020 prometió que tenía estudios avanzados para tratar el COVID y reducir su impacto, y luego aquello fue humo, aquello quedó en nada. Hablamos con analistas como Ignacio Cantos de ATL y nos explica qué ha pasado en las últimas horas con Farmamar.
Parece ser que el uso en combinación en ese primer ciclo ya da muy buenos resultados. Eso es lo que están anunciando. Entonces, si eso es así y se comprueba y se aprueba en esa combinación, pues probablemente tendrá unas ventas bastante importantes. Y luego el otro factor que decía es que yo creo que Farmamar tenía unas posiciones cortas elevadas. Entonces, ante estas buenas noticias, lo primero que vemos es el cierre de esos cortos.
La volatilidad es marca de la casa en la cotización de Farmamar, así que simplemente precaución.
Cierto. Y entre otros protagonistas, ¿a qué más?
Pues, por ejemplo, Telefónica, que reclama en Perú hasta 1.100 millones por daños fiscales históricos, según el diario El Economista. Y nos vamos a fijar también en Just Eat, la mayor empresa de reparto de comida de Europa, porque acaba de presentar resultados y no alcanza expectativas.
Pues a continuación observemos qué nos dejó en el aire el mercado americano.